Entonces, voy a leer nuevamente Filipenses 2:3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Dice aquí, antes bien con humildad, estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a él mismo. Mire el enfoque, ¿no? Esto no es lo que a veces escuchamos nosotros culturalmente, ¿no? Esa frasecita de pegue patrón. Sí, no sé si he escuchado eso, ¿no? Esto no estamos hablando de ese tipo de relación. Eso ya es una sumisión ya sin sentido, ¿no? Estamos hablando aquí de considerar a los demás como superiores, es decir, en cuanto a honra, respeto, en cuanto a experiencia, ponernos en una posición siempre de humildad, sabiendo que los demás tienen muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. No somos, poder decirle tal vez, no somos sabelotodo, ¿no? No dominamos todas las ciencias, ni todas las cosas y el conocimiento. Estamos aprendiendo. Nunca olvidemos eso. Siempre seguimos aprendiendo. Hasta que veamos al Señor cara a cara, dejaremos de aprender porque ya lo veremos a Él cara a cara. Pero hasta que eso se dé, todos seguimos aprendiendo. Aún el que sabe más o el que sabe menos, sigue aprendiendo. Entonces, todo lo que debemos hacer en el Señor no debe ser por darnos aplausos a nosotros mismos, no debe ser ni siquiera por contienda, sino humildad. Tratar los asuntos con humildad, estimando a los demás como mayores a uno. Y el verso 4 de Filipenses 2 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo tengo que mirar por algo que es mío, que me pertenece, por ejemplo, yo tengo una casa, tengo un carro, yo miro por lo que está bajo mi responsabilidad, pero también velo por lo que no es mío. Es decir, en cierta forma, cuido también lo que es de mi hermano, en ese sentido. Ustedes se han dado cuenta que en el mundo, mientras no toquen lo que es nuestro, no importa. No pueden hacer lo que sea con lo que no nos pertenece. Eso en el Señor es diferente, ¿no? Nosotros como creyentes cuidamos no solo la vida del hermano, sino también los intereses de los hermanos, de los demás. Su trabajo, su honra, sus cosas materiales en cierto sentido. Velamos por la honra de nuestros hermanos. Si nuestros hermanos están siendo señalados, calumniados, acusados, nosotros velamos por eso en ellos. Velamos, tomando en cuenta la Escritura, ¿no? En ese sentido, el punto 9 de este estudio nos dice, ningún miembro debería obtener ganancias en negocios a expensas de otros o hacer cosas a otros que él no permitiría que le hicieran a él mismo. Y ahí están las citas que hemos revisado. El punto 10. Ningún miembro debería realizar cosas espirituales a expensas de sus propios deberes y trabajo. El tiempo a utilizar en cosas cristianas se tomará de su tiempo de ocio o de sus horas de sueño y no robado de su trabajo o deberes. Ningún miembro debería realizar asuntos espirituales en sus horas de deberes y trabajo. Miren, que esto es lo que es un gran mal en el pueblo de Dios. Contratar a hermanos, contratar a hermanitos, es contratar a gente negligente, irresponsable, impuntual, ociosa. Hermanos, realmente no debería ser así, pues deberíamos antes dar todo el ejemplo contrario. No sé si eso usted lo ha escuchado, tal vez, por lo menos yo lo he escuchado y lo he vivido, ¿no? Cuando se piden en una empresa a personas diligentes, fieles, responsables, puntuales, no me traigas a los hermanos, porque esos son los peores. Lamentablemente eso es lo que ha pasado. Ningún mal enfoque de lo que es ser hermanos en la fe, como es mi hermano en Cristo, él me entiende. Él sabe que puedo, en vez de estar trabajando, estar estudiando la Biblia, en vez de estar atendiendo asuntos de un negocio, revisando algún material bíblico, leyendo. ¿Y qué tiene de malo? No, pero es que no es tu tiempo de estudio personal, sino de trabajo. A menos que, obviamente, lo permitan hacer. Yo recuerdo hace años cuando yo entré a trabajar en un lugar como profesor, había un grupo de hermanos que se reunían. Era interesante esto, ¿no? Porque se la pasaba bien, nos reuníamos, orábamos, hacíamos cosas dignas. Pero a escondidas, pues. Porque si nos veía algún director, algún supervisor, nos iba a llamar la atención. Y éramos los hermanos que nos reuníamos para orar. Hacíamos cosas espirituales, pero no en el lugar correcto. Bueno, si queremos reunirnos a orar, busquemos los tiempos de oración pública que la iglesia nos da. ¿Sí se da cuenta? Si queremos orar, busquemos lo que la iglesia mismo provee para esos tiempos de oración. Tenemos un día. El mismo principio de trabajo que tenemos en Génesis, ¿no? 6 días, y que se repite en Éxodo, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días. Pero el séptimo es de reposo para Jehová tu Dios, santificado para el Señor. Es decir, quieres trabajar, tienes 6 días para hacerlo. Aquí hay unas citas, ¿no? Dice segunda carta a los Tesalonicenses 3. Vamos a verla. Segunda carta a los Tesalonicenses 3 es el caso precisamente de estos hermanos desordenados, ociosos. Dice ahí desde el verso 6, el apóstol Pablo: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 en adelante. Os ordenamos, dice el apóstol Pablo. Eso es un imperativo. Es un mandato, una orden. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿A qué se refiere? Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros, dice Pablo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Eso de balde es como nosotros, esa frase cultural que tenemos a veces, a vaca. Eso, la vaca, ¿no? De gratis, de balde. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Es el ejemplo que Pablo había dado. Verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen, para que nos imitaseis. Verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué ordenaba el apóstol? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando, están siendo ociosos, sino entrometidos en lo ajeno. A los tales mandamos, miren los imperativos, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente con esfuerzo, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Una amonestación muy seria que llega al punto incluso de decir a estos hermanos que estaban ociosos y entrometidos, señalarlos y avergonzarlos públicamente por su falta, si ellos querían seguir haciendo todavía, querían todavía seguir andando desordenadamente. Si ven, amados santos del Señor, lo que es la corrección. Usted tiene una pareja de esposos y claro, él es fiel, él ayuda, está en la obra, todo, hace todo, pero no trabaja, porque la que trabaja es ella. Pero como claro, el hermano está dedicado, está en el seminario, está en el servicio, es muy agradable con todos, pero no trabaja. No trabaja. Él vive a expensas. Es un ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Él vive a expensas de la mujer. Nadie le dice nada. Y eso no debería ser así. Hay ciertas cosas que tienen que ser marcadas en la iglesia dependiendo del fundamento de la palabra del Señor. A veces, hermanas, y yo cito este caso porque lo he visto antes, lo he visto. Y las hermanas se sienten bien. Hermanas trabajan, mi esposo trabaja en la obra, él no trabaja, yo trabajo. Yo soy la que trabajo, pero le ayudo a él para su ministerio. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo con la verdad, con la palabra. Y la verdad de las escrituras. Hermana, deje que ese varón trabaje. Porque es el varón que tiene el rol de ser cabeza de hogar, ser protector, ser proveedor de su hogar, ser ejemplo para su esposa y para sus hijos. Ningún miembro entonces debería realizar cosas espirituales a expensas de sus propios deberes y trabajo. El tiempo a utilizar en cosas cristianas se tomará de su tiempo de ocio o de sus horas de sueño. Primera carta a Timoteo 5:14. Déjalo nomás ahí, sí. Yo después lo pongo, sí. Primera carta a Timoteo 5:14. Mire, otro ejemplo. Quiero, pues, dice el apóstol Pablo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, malos pensamientos, malas acciones. Las viudas jóvenes, verso 15, dice Pablo, algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Muy claro, mis hermanos. En ese tiempo no había lo que ahora tenemos, ¿no? Seguro social, pensiones de jubilación. Entonces, hoy hay muchas hermanas mayores de edad que prácticamente tienen su vida tranquila con su pensión, ¿no? De su trabajo, el esfuerzo. En este tiempo no era así. Una mujer que se quedaba viuda, sola, quedaba prácticamente abandonada. Pablo está diciendo, las viudas jóvenes que se casen. Las que en verdad, bueno, no es que las viudas jóvenes no eran viudas, eran viudas, pero todavía podían ser sustentadas si tenían familiares o ellas podían trabajar, perdón, podían ellas casarse, pero las que en verdad eran viudas y que no tenían posibilidad de sustento, la iglesia tenía que cuidar de ellas. Entonces, en ese sentido, viudas jóvenes que se casen. Viudas jóvenes que críen hijos. Viudas jóvenes que gobiernen su casa. Algunas dice que se habían apartado ya en pos de Satanás. Una cita más. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Dice ahí la palabra del Señor: en lo que se requiera. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sí, Edgarito, déjalo nomás ahí, no te preocupes, no te preocupes, déjalo nomás, yo lo pongo, yo lo pongo. Sí. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la NTV lo dice. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Qué nos está mostrando entonces la palabra del Señor? Dejar la ociosidad, dejar la pereza. Y si tenemos que ser diligentes, entonces demos diligencia. Si tenemos que ser fervientes en espíritu, lo hacemos sirviendo al Señor. Tenemos que saber enfocarnos nomás. Si en nuestro trabajo tenemos que trabajar y nos piden trabajo, tenemos que hacerlo bien. No vamos a coger nuestro trabajo precisamente para tratar de hacer las cosas que no hacemos nosotros en nuestro tiempo de ocio. ¿Quieres orar en tu trabajo? No, trabaja en tu trabajo en lo que se requiere. Y levántate temprano a orar. Levántate temprano. No sé a qué hora te estás levantando a orar. Dependiendo del trabajo, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, levántate a orar. De tal manera que cuando llegas a tu trabajo, te dedicas a las cuestiones de tu trabajo. Entonces, hay que ser diligentes. Estos son los 10 puntos que nos ofrece este estudio en cuanto a dejar de hacer lo malo. Podemos sacar muchos más, en verdad. Hay muchas reglas para vivir correctamente o vivir en armonía unos con otros, como miembros del cuerpo de Cristo, de un cuerpo local de creyentes, no hablando del cuerpo universal. Eso es algo muy, muy de mucha atención, porque aunque no lo creamos, hermanos, todavía tenemos tropiezo en esto. Todas estas reglas se nos demanda cuando estamos juntos como el cuerpo local, porque como cuerpo local nos demandamos obediencia, nos demandamos diligencia unos con otros, nos demandamos sujeción unos con otros. ¿Eso dónde se da? En la iglesia local. No se da en la iglesia universal. Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores. Vuestros, ¿quiénes son sus pastores? Y asimismo, porque ellos velan por vuestras almas, por todas las almas. Estas reglas se aplican en la membresía local. Es ahí. Si hay alguien que se dice ser ya, o se dice llamar creyente y no tiene una iglesia local, ¿cómo puede aplicar estas cosas? ¿A qué pastor se sujeta? ¿A los que están por internet? ¿A los pastores que son sus amigos? Dejar de hacer lo malo, punto 2, aprender a hacer el bien. No solamente dejar de hacer las cosas que no están correctas a la luz de Escritura, sino aprender a hacer lo que es correcto. Punto 1, todo miembro debería velar por los requerimientos físicos de otros, proveyendo para aquellos en necesidad, visitando a los enfermos y ayudando a aquellos en problemas. Quiero que busque Eclesiastés 4:10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Voy a repetir. Porque si cayeren, y bueno, y tomando el contexto del anterior, ¿no? Mejor son dos que uno. Miren el verso 9 de Eclesiastés 4, 9. Mejor son dos que uno. Y luego el 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que está solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. En la NTV lo dice así, ¿no? Desde el verso 9, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés 4:9. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Verso 10, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice. Así lo dice la NTV. Un principio que nos muestra y nos enseña que nosotros no somos infalibles. No, podemos equivocarnos y podemos caer y darnos un buen golpe, mis hermanos. No somos perfectos, pero si estamos solos, ¿quién nos podrá dar la mano? Si está usted solo, ¿quién le podrá dar la mano? Este principio es aplicado en muchas facetas de la vida de alguien, en muchos ámbitos de autoridad y gobierno. en el matrimonio, por eso son dos. Si están de acuerdo, se pueden ayudar mutuamente. Todo miembro debería velar por los requerimientos físicos de otros, proveyendo para aquellos que están en necesidad, visitando a los enfermos, ayudando a aquellos en problemas. Entonces, ese es el principio. Eclesiastés y Proverbios son principios bíblicos, y aquí nos está diciendo que mejor es estar dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. También tenemos Gálatas 6, capítulo 2. Gálatas 6, capítulo 2, y esa es una cita que hace referencia a cómo hacer la corrección de el que cae, ¿no? Desde el verso 1 vamos a leerlo, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, versión Reina Valera, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Y ahí el 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es que es obvio, mis hermanos, si no sobrellevamos las cargas de los otros, ¿qué va a suceder? Vamos a tener hermanos que caigan en pecado. Porque estos dos versículos están juntos. Esto no se trata de sencillamente de ayudar a aquellos que uno ve que están cargados. No, esto va más allá de eso. Es conocer un poco más la vida o lo que están pasando los hermanos en la fe, de tal manera que llevando, orando por ellos, sosteniéndolos, fortaleciéndolos en la fe, vamos a evitar que caigan en pecado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué tenemos que hacer? Los maduros en la fe, los espirituales maduros, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle. Y esa palabra restaurarle es disciplina, es corrección, es amonestación, exhortación. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero eso sí, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En la NTV lo dice así, en la NTV. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, mire, si está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales en el sentido de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y tenemos la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo habitando en nosotros, morando en nosotros, nosotros que somos espirituales deberíamos ayudarlo a volver al camino recto. ¿De qué forma? Con ternura y con humildad. La ternura y la humildad no deja de ser también firmeza. No confundamos las cosas. A veces, ternura y humildad. ¿Para qué lo vamos a exponer a alguien públicamente si dice que tenemos que hacerlo con ternura y humildad? Bueno, en los principios de la Escritura, si alguien está siendo amonestado y no escucha a una persona ni escucha a varias personas, tiene que ser amonestado públicamente. Incluso hasta los ancianos son amonestados públicamente, porque ahí Pablo dice precisamente a Timoteo y a Tito que tienen que ser firmes. Y a los que persisten en pecar tienen que ser amonestados públicamente. A Tito lo manda a corregir lo deficiente. A Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta. Es la forma entonces de ayudar a alguien a volver al camino correcto. Y tengamos mucho cuidado, dice esta versión, Gálatas 6.1 en la NTV, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Miren, tengan cuidado de no caer, es decir, de no pasar por encima de otros haciendo un exceso o una vanagloria de nuestro conocimiento. Tengan cuidado, porque somos humanos también y somos todavía imperfectos y estamos en el mismo proceso de santificación. Así que tengan cuidado. Y ahí el verso 2, tomando en cuenta este contexto del verso 1, ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Ayúdense. Si estás viendo que el hermano está cargado con problemas y no lo ayudas, lo próximo que vas a ver es que ese hermano va a caer en pecado. Pero tú, ¿qué hiciste para ayudarlo? No hiciste nada y solamente terminarás acusándolo. Eso no es una vida cristiana correcta. si estás viendo que está en pecado o que está a punto de caer en un pecado, tú que eres espiritualmente maduro, acércate y dale la amonestación, ayúdalo, encamínalo. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Pero el amor no deja fuera la corrección. No separe el amor de Dios de su corrección que hace a los hijos. No separemos eso. Ustedes saben que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Dios es así. Es parte de su carácter. Y es el carácter que también debemos tener nosotros. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. A veces los que están cargados son a veces los mismos ancianos de las iglesias, los oficiales de las iglesias locales. Muchas veces los ancianos, los pastores, los obispos están expuestos a muchas preocupaciones, problemas, están en el ojo de acusaciones y lo que la gente hace muchas veces es señalarlos. Pero ¿quién se acerca a decir, pastor, estoy orando por usted? Mi hermano, ¿en qué puedo orar por usted? Ese refrán popular, ¿no? De hacer leña del árbol caído, ¿no? Eso no va con nuestra vida en Cristo. A la larga, los ancianos son también miembros de las iglesias locales. Son miembros, hermanos. También dice Gálatas 6:10. En el verso 10 dice: tengamos siempre la oportunidad de hacer el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Un principio muy acertado para nuestra vida en Cristo. Tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos mis hermanos, en especial a los que son de la familia en Cristo. Mateo 25:35. Busque la Biblia. ¿Dónde está su Biblia? Ya no trae Biblia, entonces vamos a tener que dejarnos más ese enfoque nomás, porque debe traer su Biblia. Mateo 25:35. Se acostumbró a que leamos acá nomás, eso no está bien. Mateo 25:35, un pasaje muy conocido, donde el Señor nos expone lo siguiente, tomando la ilustración de un de ovejas y cabritos, ¿no? El contexto, vamos a leerlos del 31, creo yo. Mateo 25:31, el contexto para tenerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de su gloria, en su trono de gloria. ¿Cuándo se da esto? Cuando venga el Señor. Versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones. Sígalo con su Biblia, sígalo. Y serán, Mateo 25:32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y los apartará, ¿no?, unos de otros. Versículo 33, Mateo 25, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren, las ovejas, ¿dónde están? A su derecha, así que usted debe saber cuál es su derecha. Hay hermanos que todavía se confunden. Y en vez de irse a la derecha, se van a meter a la izquierda. Ahí hay solo cabras. Y las cabras les gusta saltar. Saltan de iglesia en iglesia. Se andan comiendo las cosas de los hermanos. Se comen la ropa. Se comen sus cosas, sus pertenencias. El Señor tiene ovejas, no tiene cabras. Amén. Las cabras están a la izquierda. Y las ovejas a su derecha. Ahí sí el verso 34. Entonces el rey dirá ¿a quién? A las ovejas. ¿Qué les va a decir a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y observe esto, por favor, que esto es lo importante aquí, hermanos, de aprender a hacer el bien. Dice ahí el verso 35 de Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, extranjero, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Por favor, este contexto se da, miren, entre los que son ovejas, las ovejas, los que son del Señor. Estamos hablando de los hermanos en la fe. Ahora, los justos, los que están a la derecha, le responderán al Señor diciendo, ¿y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, verso 40, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oiga, hermano, podríamos hablar de esto una serie grande. Podemos hablar una buena serie bíblica con respecto a precisamente el amor de los unos a los otros. ¿Usted se imagina cuánta gente no está haciendo esto? Porque debajo viene la acusación contra las cabras, pues. Dirán los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y lo mismo, tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Verso 43, estuve desnudo y no me descubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, ¿y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo pasó eso? Verso 45, de cierto os digo que en cuanto escuche esto y que el Señor dé sabiduría y entendimiento en base a su palabra, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Dicho de otra forma, si tú no sabes amar a tu hermano, no puedes amar a Dios. Y por más que muchos vayan a decir, ¿pero cuándo pasó esto? Estábamos en la iglesia, cantábamos alegremente, aprendíamos mucho. Ahora la moda, los seminarios. Aprendíamos mucho en muchos lugares. Teníamos enseñanza reformada. Hermano, eso no sirve de nada si no has aprendido a amar al que está al lado tuyo. Y ese amar implica darle de comer, darle de beber, darle vestimenta, acompañarlo ahí estando con él cuando fue y estuvo en la cárcel. No porque cometió pecado, sino porque lo metieron injustamente por predicar el evangelio. Ahí estuvo, como pasó con Pablo, ¿no? Cuando estuvo enfermo y lo visitaron. Cuando tú hiciste esto por uno de mis más pequeños, ¿a quién lo hicieron? Al Señor. Esto es, como dice Santiago, la religión pura y sin mancha. Esta es la religión pura y sin mancha. La verdadera religión, esto no es ser religioso. No puedes amar a Dios si no amas al hermano. Y el apóstol Juan lo dice en su primera carta, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas al hermano a quien lo estás viendo? Y estar viendo a tu hermano es ver sus necesidades, ver qué le falta, qué necesita de comer, apoyarlo, sostenerlo, estar viendo lo que él necesita. Es muy clara la escritura. Y Santiago 1:27 es, si no me equivoco, precisamente, ya lo dije, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando se abre un poco más este principio, tenemos nosotros precisamente el actuar, el ser solamente palabras, ¿no? Sin obras. Es decir, la fe sin obras es una fe muerta, ahí en Santiago 2:14. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en Santiago 2:15 estoy. Lo que está al principio de Santiago 1 lo estoy abriendo un poco más en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de cada día, y alguno de vosotros, ¿qué le dice? Hermanos, id en paz, calentados, saciados, he estado orando por ustedes toda la noche, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es muy claro. Todo miembro, entonces, debería velar por los requerimientos físicos de otros, proveyendo para aquellos en necesidad, visitándolos cuando están enfermos, ayudándolos cuando están en problemas. Eso es lo que nos manda la Escritura. Punto 2. Todo miembro debería velar por las necesidades de las almas de otros, según su capacidad, hablando pacientemente con el ignorante acerca de cosas espirituales, reprobando amablemente al profano y advirtiendo cuidadosamente a aquellos que caminen en pecado, conforme surjan las oportunidades. Vamos a leer ahí Levítico 19, desde el 9, el 9, Levítico 19, 9. Velar por las necesidades de las almas de otros, ¿no? Cuando sigues la mies, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No sé si entendemos eso, ¿no? Nosotros no somos agricultores. Lo que entendemos es que si estamos recogiendo del producto de lo que hemos sembrado en una tierra, no debemos nosotros recoger hasta lo último. Había un principio aquí, ¿no? Observen. Vamos a leer de nuevo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí ve? Si se cae de la cesta de recolección una piña, deja esa piña para el pobre. Es más, la nación de Israel sustentaba a los pobres, a las viudas, de esa forma. Una cosa, miren, es que ellos sean pobres, pero tenían el contentamiento de cada día. Ellos no se quedaban sin comer. En la nación de Israel, el pobre no se quedaba sin comer, como sucede hoy, amados hermanos, lamentablemente en este mundo, en su mayor parte bajo un sistema de capitalismo. Ustedes saben que los pobres a veces no comen. Dios proveía lo necesario para que el pobre tenga que comer. Tal vez le faltaba un lugar para dormir, pero sí tenía comida. Tenía comida. Por eso es que aquel que tenía una viña, una huerta, una parcela, decimos nosotros tal vez, una hectárea de trabajo, para trabajar esa tierra, al tiempo de recoger lo que se había sembrado, en el caso de Israel, si algo se caía de la cesta de recolección o algo quedaba sin ser recolectado, había que dejarlo ahí. ¿Para quién? Para el pobre. El pobre sabía que una vez que recogían los frutos, ellos podían entrar y tomar de eso. A ver, si usted haga esto ahorita, ahora en un lugar, váyase al campo y métase nomás. Quiero coger algo, veo ahí, se acerca, a lo mejor hasta le meten un tiro. En ciertos lugares, no en todos, ¿no? No en todos. Especialmente si es un desconocido, ¿no? Esto no pasaba en Israel. Luego dice, no hurtaréis. Miren, estamos viendo precisamente el punto 2, ¿no? El hecho de que todo miembro debe velar por las necesidades de las almas de otros. Dice, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. No primas a tu prójimo, verso 13, Levítico 19. No primirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hermanos, y esto es algo a veces se ve en el mismo pueblo cristiano. No retengas el salario de tu hermano. Si tu hermano ha hecho un trabajo para ti, págale. No esperes hasta el día siguiente, porque esa plata, ese dinero, él a lo mejor lo necesita. Esto a veces, lamentablemente, en un pueblo cristiano, no, pues como somos hermanos, ¿me entiendes? No le pago el fin de mes. No, si a lo mejor necesita, hazlo. Son principios muy claros para vivir justamente de acuerdo a la palabra del Señor. No, verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Ahí está la murmuración. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En la NTV, interesante este versículo, mírelo. El versículo 17 en la NTV lo dice así. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes, tu prójimo. Aclara los asuntos con la gente, ¿cómo dice? En forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. ¿Sí se dan cuenta cómo hay que enfrentar las situaciones? No guardes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. En el contexto, tu prójimo. En el Nuevo Testamento, los hermanos de la iglesia. No fomentes, no guardes, no acrecientes odio en tu corazón. Si hay un asunto que arreglar, aclara los asuntos, dice aquí, con la gente, ¿cómo? En forma directa. Porque esa es la manera en que nos evitamos caer en chismes, murmuraciones, falsas acusaciones y calumnias. Mire los principios claros de la palabra del Señor. Principios muy claros expuestos en la Escritura. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. Está claro, mis hermanos, la Escritura. Si no haces esto, si tú dices, no se lo digo, hay una situación que te incomoda y prefieres no decirla. ¿Qué es lo que estás haciendo? Guardando en tu corazón algún resentimiento que poco a poco llega un momento en que eso va a salir a flote. Va a ser perceptible para los demás, va a ser percibible, la gente se va a dar cuenta. No guardes nada en tu corazón, seamos sinceros, seamos francos. ¿Qué más tenemos? No busques vengarte. El verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay unos más ahí, ¿no? Vamos hasta ahí dejarlo. Vamos a pasar a la otra cita, Levítico 19, Deuteronomio 6, 7. Esto ya es en cambio una implicación para la familia, porque también cuando hablamos de velar por las necesidades de las almas de otros, según su capacidad, también implica hombres fieles que gobiernen sus hogares y tengan a sus hijos en sujeción. Deuteronomio 6:7 dice, bueno, podemos leerlo desde el 6, y estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué tenemos que hacer entonces en cuanto a velar por las necesidades de las almas de otros? Nuestras familias, nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Enseñarle la palabra de Dios. Enseñarle a estar bajo autoridad, enseñarle a vivir en sujeción, enseñarle obediencia. ¿Y qué tiempo debo hacer esto, pastor? Todo el momento que la Escritura te dice, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mira, estando en casa, momentos de ocio, andando por el camino, aún en el trabajo también, si hay la posibilidad de hablarle a tus hijos, hazlo, andando por el camino, es decir, haciendo algún tipo de obra. Al acostarme también, al final del día. y también al inicio del día, es decir, en todo momento. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Mira, y no sería mala idea, ¿no? Tomarlo literalmente, ¿no? Un padre que está aprendiendo a sus hijos, ¿no? Que se ponga aquí una etiqueta, aquí. Y que ponga ahí, puede ser Efesios 6, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí. De tal manera que cada vez que tu hijo, papá te ve aquí. Hijos, obedeced a tus padres, a vuestros padres, porque esto es justo en el Señor. Mira. ¿Se lo va o no se lo va a aprender? Hermano, lo va a tener toda la vida presente. Efesios 6, 1. Y si le alcanza ahí, el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso sería literalmente, ¿no? Usar toda la cara también, ¿no? Es una forma de instruir. Es decir, llevarlo a un extremo en que la instrucción sea para ellos no una necesidad para sus almas, no una opción, una necesidad para sus almas. Mire, hoy, por ejemplo, cuando estamos enseñando a padres jóvenes la disciplina a sus hijos, usted se ha dado cuenta que hay ciertos lugares donde se vende la famosa vara de la corrección y sabiduría, ¿no? Y algunas varas ya vienen, ya son hasta digitales, ¿no? Es decir, ya usted le pone un botoncito y aparecen los versículos de Proverbios, ¿no? El hecho de la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su mamá, el padre al que ama disciplina, etcétera, etcétera. Ya tienen los versículos ahí escritos. ¿Por qué cree que es eso? Cada vez que usted le va a dar un varazo a sus hijos para corregirlos, léaselos. Yo le aseguro que se los va a aprender, los va a tener siempre presente toda la vida, toda la vida. Eso no es una instrucción que queda ahí en el aire. Entonces, en este punto, todo miembro, el punto 2 de aprender a hacer el bien, todo miembro debería velar por las necesidades de las almas de otros. Eso implica también los que están bajo su autoridad, según su capacidad, hablando pacientemente con el ignorante acerca de cosas espirituales, es decir, enseñanza, ¿no? Reprobando amablemente al profano, es decir, amonestación, y advirtiendo cuidadosamente a aquellos que caminan en pecado, conforme surjan necesidades. Las oportunidades, perdón, conforme surjan las oportunidades. Siempre el hecho de la exhortación, la reprensión, advirtiendo, ¿no? Advirtiendo de que el hombre no puede estar apartado de Dios. También se nos anota Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Dice ahí, antes, y sería bueno leerlos del 12 para tener el contexto, dice, mirad, hermanos, Hebreos 3:12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En la NTV lo dice así, voy a leerlo desde el verso 12, Hebreos 3:12, versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Usted puede ver los dos versículos cómo están en el mismo contexto. Es decir, si yo quiero advertir a alguien hoy, ese hoy quiere decir ahora, no es que usted ve algo y la advertencia la hace después de 6 meses. Si algo, en algún momento hicimos eso, tenemos que corregir. Si vemos algo hoy, tenemos que exhortar hoy. Bueno, espere que pase el día del Señor muchas veces, ¿no? A veces en el día del Señor una amonestación puede resultar en una aflicción de espíritu para el hermano, ¿no? Pero la cuestión es que sea lo más pronto, pues. Si usted quiere advertir a alguien, hágalo hoy. Porque de esa manera ninguno será engañado por el pecado. Pero no olvide el versículo anterior. Miren lo que dice el verso 12. Cuidado, hermanos. Asegúrese que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo que los aleje del Dios vivo. Cuando hay alguien que manifiesta un corazón maligno o incrédulo, las advertencias no ayudan mucho, mis hermanos. Un corazón afable, un corazón enseñable, un corazón humilde y contristado ante la presencia del Señor puede recibir una exhortación, una advertencia, y lo hace con humildad. Lo hace con humildad. Es más, esa persona que recibe la exhortación le puede decir a usted: gracias, hermano, gracias por exhortar mi corazón, gracias por la amonestación, no me di cuenta, gracias porque está pendiente de mí. Gracias al Señor de que hay alguien que está velando y cuidando por mi alma. Eso hace a alguien que no se aleja del Dios vivo. Pero alguien que está alejado del Dios vivo, que manifiesta un corazón maligno, incrédulo, no va a recibir una advertencia. La va a rechazar. Y tenemos también, bueno, Hebreos 3:3. Entonces, ese era el punto 2. Y podemos cerrar el punto 3. Todo miembro, el punto 3 del tema aprender a hacer el bien, ¿no? Todo miembro debería hacer todo lo posible para reprender la conducta inmoral y abandonada de aquellos a su alrededor a través del testimonio de su propia vida ordenada y loable. Todo miembro debería hacer lo posible para reprender la conducta inmoral. Vamos a leer ahí Efesios 5:11. Efesios 5:11. Versión Reina Valera dice: y no participéis. Este es un pasaje que lo hemos escuchado siempre, lo repetimos, ¿no? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermano, si por lo menos uno piensa bíblicamente, gracias al Señor por ese que piensa bíblicamente y nos puede reprender y exhortar. Pero si no hay nadie que piense bíblicamente y todos participan del mismo pecado, qué gran mal, ¿no? Qué lamentable. Piense usted en una familia. Si usted está viendo que su hijo está andando mal, ¿qué tiene que hacer? Reprenderlo. Y no solo reprenderlo, porque uno solo se queda en la reprensión. ¿Se recuerda usted a los hijos de Eli? ¿Se recuerda a Ofni y Fines? ¿Verdad que ya me olvidé? Primera de A ver, ellos son Primera de Samuel, Eli. Cuando el Señor le hace la advertencia, llama, le dice ahí en el verso, y Ofni y Fines. Sí, Fines, está bien, está bien. Miren, la reprensión, cuando Dios llama a Samuel siendo muy joven, y le habla a Dios lo que iba a hacer en Israel, que era algo realmente alarmante. Le dice lo que va a hacer Jehová con el sacerdote Eli y sus hijos. Lo llama Samuel. Samuel escucha el juicio que iba a hacer Dios. Eso lo encontramos ahí en primer libro de Samuel, capítulo 3. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli ya no será perdonada, expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. El verso 13 dice: yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Qué iniquidad? ¿Qué pecado grande? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los ha estorbado. ¿Qué es nomás lo que le dijo nomás en el capítulo 2 anterior, verso 22? ¿Qué es lo que le dice Elías a sus hijos? Verso 22, capítulo 2, primer libro de Samuel. Léalo conmigo porque esto es muy importante. Búsquelo. Primer libro de Samuel 2:22. Los tres patitos, 2:22. Elías era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Usted sabe que dormir no es llamarlas para hacer una pijamada, ¿no? Está hablando, y si usted ve en la... Si usted lo lee en la NTV, por ejemplo, ahí dice la NTV, Elí sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y ya se seducir es una posición ya de maledicencia del corazón, ¿no? Verso 23. Y les dijo Elí a los hijos: hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Elí le dice: yo oigo, hijos, lo que ustedes hacen. No, hijos míos, verso 24, no, hijos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel crecía en sabiduría. Miren, hermanos, esa fue la reprensión que hizo Elí. Hijos, por favor, vuélvanse. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces, pero el que peca contra Dios, ¿dónde puede esconderse? ¿Cuál fue el problema de esta reprensión de Elí? Hermanos, los hijos de Elí eran sacerdotes. Y si ellos estaban en un gran pecado e iniquidad, ellos tenían que ser llevados a juicio y posiblemente ser apedreados. Y por esa razón es que cuando Jehová habla con Samuel, le dice del pecado de Elí. ¿Cuál es el pecado de Elí? De no haber estorbado a sus hijos. Solamente les dio una reprensión leve que tranquiliza la conciencia de los padres. Hijitos, hijo mío, no hagas eso, que es pecado ante el Señor. Pero no solamente es reprensión, mis hermanos. Como lo estamos viendo ahí en Efesios 5:11, regresando al pasaje que nos da el estudio de esta regla: no participéis de las obras infructuosas, sino más bien reprenderlas. Y esa reprensión implica, mis hermanos, para no participar y reprenderlas, implica no hacerse uno con ellas. Un padre, una madre que sabe que sus hijos no están haciendo bien y están cometiendo pecados que desagradan al Señor, hermanos, con el dolor del corazón de un padre y una madre, tienen que aplicar la reprensión de Jehová. No solo la amonestación, sino también apartarse. Porque dice aquí, y no participen. No, es que es mi hijito querido y él tiene que venir a la casa a dormir. Hay que darle la comidita y cuando se vaya, sigue pecando. Eso no, hermanos, eso a la luz de las Escrituras, no, porque estás participando de los pecados de estos hijos desobedientes, rebeldes, profanos, inmorales. No, no participes. Es fácil cuando los niños son pequeños. Es fácil, porque los puedes traer a la iglesia. Todavía se los puede traer a la iglesia. Y cuidado con usar medios mundanos y carnales. Vamos a la iglesia, y si vas a la iglesia, mañana te compro lo que te gusta. No use medios carnales, mundanos. Cuidado con recurrir a eso. Vamos a la iglesia, así que te vas a sentar y vas a abrir tu Biblia y vas a... Aquí te portas bien. Allá cuando llegues en la casa, haces lo que te da la gana. ¡No! Tenga cuidado. Enséñele a sus hijos obediencia, sujeción, respeto a la autoridad de Dios, pero enséñele a través de su ejemplo. De tal manera que cuando ya son grandes, hermanos, ya no tiene que traerlos. Ellos mismos van a venir. Ellos mismos van a venir. Entonces, todo miembro debería hacer lo posible para reprender la conducta inmoral y abandonada de aquellos que tiene a su alrededor. A través del testimonio, dice esta regla, de su propia vida. Una vida ordenada y loable, que es de gran estima ante Dios, ¿no? Vimos Efesios, vimos Samuel 3:13, mira, ya lo leímos. Santiago 5:19-20. Santiago 5:19-20. Cuando hicimos el estudio de la membresía, no tuvimos tanto tiempo de revisar esto, ¿no? Solo algunas cosas nomás. Lo vimos de una manera más rápida. Santiago 5:19 dice, y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador de su pecado, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En la NTV lo dice así, versículo 19 y 20. Mis hermanos amados, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Mis hermanos, definitivamente la persona que está aquí ayudando no está dándole la salvación. Porque la salvación es don de Dios. Amén. La salvación es un regalo y solamente Dios es el que da la salvación. Aún un padre cuidando a su hijo no puede darle la salvación. La salvación es un don de Dios. Pero lo que sí puede hacer un padre, hablando de un padre, es instruir a su hijo para salvarlo de la muerte. Hijo, búscate una esposa temerosa de Dios. Hija mía, busca y espera un hombre temeroso de Dios. No obedecen y se casan con la primera filistea que encuentran, o filisteo que encuentran. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que le pasó a Sansón. Sansón fue un hombre justo. Por si acaso, si usted se pregunta si Sansón fue salvo o no, la Biblia nos habla de que Sansón fue un hombre justo. Hebreos 11 lo ubica a Sansón en la galería de los hombres de fe. Pero Sansón tuvo que aprender obediencia. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Ahí, dando la vuelta, le arrancaron los ojos los filisteos y siendo el payaso de todo el pueblo, ¿dónde está pues el fortachón que cargaba puertas y que con una quijada de asno mató a 1,000 hombres. ¿Dónde está? La gente se le reía. Pero ahí, en el final de su vida, Dios escuchó la oración. Y sí le costó. Le costó a Sansón. Y sabemos por la escritura que fue salvo. Pero nunca escuchó el consejo de sus padres. Entonces, hermanos, la salvación es un regalo de Dios y un don de Dios, pero podemos nosotros, no solo a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos, salvarlos de la muerte. ¿Cómo? A través del consejo sabio de las Escrituras. Enseñando la palabra, trayendo el consejo de la Escritura a la vida de esa persona. ¿Usted se imagina a una pareja casados en un yugo desigual por la desobediencia? Eso es un gran mal para toda su vida. Es un gran mal para la vida de una persona, haberse casado en un yugo desigual. Y dice al final, todo miembro, la regla, ¿no? El punto 3, estamos leyendo, aprender a hacer el bien. Todo miembro debería ser excepcionalmente diligente en asuntos laborales. Véase Mateo 5, 16, 1 de Pedro 2, 12, 2 a los Corintios 6, 13. Vamos a escoger uno de ellos. Vamos a leer primera carta de Pedro 2, 12. Primera carta de Pedro 2, 12. Un buen pasaje. Procuren, dice la NTV, ¿no? Llevar una buena vida. En la Reina Valera dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Miren, entre los no creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una manera buena de vivir. ¿Hipócrita? ¿Falsa? No. ¿Verdadera? En la NTV lo dice más claro, miren. Dice así, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, dice. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal a ustedes, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Procuren, esfuércense. Que no lo conozcan a usted en el barrio como el gruñón, el vecino gruñón del barrio, el gato salvaje del barrio. No. Si es una hermana, no le habla a nadie, solamente es para su propia casa el favor y para nadie más. Procuren en lo posible llevar una vida ejemplar. Si los vecinos no creyentes tienen que hablar de ustedes, ¿que hablen de qué? De su conducta honorable. Miren, no, vecino, ¿para qué? Es un hombre recto, trata bien a las demás, ¿sí se da cuenta, no? Que no hablen lo contrario, pues. Ah, ese gruñón, y ha sido hermanito, hermanito. ¿Cómo va a ser hermanito si tiene cara de limón agrio para todo el barrio? Y hace lo que le da la gana, grita, vocifera, trata mal a las personas. Los niños ni se acercan porque lo odian, lo rechazan, hasta los perros le huyen. Si van a hablar los no creyentes, que hablen bien. Si escucha eso, si van a hablar los no creyentes, que hablen bien. Mire que en los tiempos de la Reforma, cuando había que admitir a miembros en las iglesias, parte de la comisión de la membresía era ir a buscar el testimonio de esos futuros miembros en los lugares de trabajo y en los lugares de residencia. Hermano, vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que hacer eso, tocar puertas a los vecinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy el pastor de la iglesia. Quisiera que me hable del vecino que tiene al lado. ¿Cómo es él? Uy, pastor, qué bueno que haya venido. Pase, que le voy a contar. A veces, ¿de quién? ¿De esa persona? Yo no sabía que vivía alguien ahí. Eso también dice mucho, ¿no? Hay personas que viven y los vecinos ni saben si existen. Nunca los han visto, nunca saludan a nadie. Entonces, finalmente termina esta sección, dice, todo miembro debería negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguir a Cristo como una persona que ha nacido de nuevo, sometiéndose a lo propio del Evangelio y esperando que, por amor al nombre del Señor, las personas dirán todo tipo de maldades en contra de él o en contra de ella, al igual que lo hicieron con el Señor. Véase Mateo 16, 24. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. De esa manera, mis hermanos, terminamos los dos primeros puntos. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien.